Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes se enfrentaban en partido amistoso de fútbol las selecciones de España y Brasil, partido contra el racismo que gangrena el fútbol español. Y lo que pasa en los estadios es sin duda un reflejo de lo que pasa también en la sociedad. Nuestro invitado de hoy, el coreógrafo colombiano Rafael Palacios, en 1997 creó la compañía Sankofa Danzafro para acabar con las estructuras racistas, grupo que se presenta en el Teatro de la Ville, en su sucursal de Las Aves, en el París, aquí hasta el 29 de marzo. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Rafael Palacios, bienvenido a Radio Francia.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido maravillosamente acompañado de Indira Perea, bienvenida Indira a Radio Francia.
Muchísimas gracias.
Y también de Peter Alexander Angulo, bienvenido también a Radio Francia Internacional. Imagino, Rafael, que no viste el partido de España contra Brasil, pero seguro que sabes que Colombia ganó contra España en un partido anterior, ¿no?
Nos alegra.
Pero no es triste que un jugador tenga que sufrir insultos racistas durante un partido. El deporte debería ser un ejemplo para todos, para los jóvenes sobre todo, ¿no?
Claro que sí, definitivamente una sociedad enferma y parte de esta enfermedad es el racismo cotidiano y el racismo estructural. Todavía no alcanzamos a sentirnos todos y todas como seres humanos y definitivamente pues eso nos enferma, nos divide y sobre todo causa injusticia social para toda la sociedad en general.
En España se excusan diciendo que bueno, eso es el fútbol, eso ocurre en el fútbol, pero no puede permitirse tampoco,
claro,
aunque haya tanto dinero en el fútbol.
Claro que no, porque eso es naturalizar el racismo, eso es naturalizar la homofobia, eso es naturalizar ir en contra de la mujer, eso es naturalizar todas las injusticias sociales que hay en esta sociedad. Definitivamente tenemos que todos y todas buscar una mejor educación para nuestros hijos, pero también para esas personas adultas que todavía no entienden que todos merecemos el respeto y la dignidad que nos corresponde en esta sociedad.
Por supuesto que sí. Permíteme que recuerde, Rafael, que has nacido en Medellín. Es cierto que tu padre te metió en el mundo de la danza cuando solo tenías 6 años.
Sí, así es. Mi padre era un educador, ya está jubilado, y tenía actividades fuera del currículum. Una de ellas era la danza. Y cuando yo empecé en la escuela, entonces él me invitó y me di cuenta que la danza era un juego, pero también me permitía encontrar un espacio de identificarme con mis raíces. Pues era mi padre el que me estaba enseñando de identificarme en la sociedad como un hombre negro que preserva la danza como un lenguaje que nos ayuda a expresarnos con el resto de la sociedad.
¿Te enseñó danzas afrocolombianas, imagino?
Sí, nos enseñaba danzas de origen afrocolombiano y para mí eso era muy valioso en un territorio no afrocolombiano. Era poder reconocer esos conocimientos que la comunidad negra guarda y que lleva fuera de sus territorios para poderse presentar dignamente ante los demás.
Por supuesto. Por su lado, Indira Perea ha nacido en Quibdó, en Chocó, en la región del Pacífico Norte, ahí en Colombia. He leído que fue tu abuela quien te metió en esto de la danza.
Sí, pues así es, mi abuela.
Tú no tenías 6 años, ¿o sí, también?
Desde los 5 años.
5.
Aproximadamente. Mi abuela, sí, una mujer que estuvo visitando mucho los espacios de encuentro. Son espacios de encuentro con la comunidad donde se realizan los bailes de pellejo en el Pacífico colombiano. Esos son bailes con músicos tradicionales en vivo y pues yo la acompañaba y veía cómo danzaba, ¿sí? Una mujer tan bella, poderosa, y fue quien me inspiró también, ¿cierto?, en la danza.
Peter también viene de otra región. ¿De dónde vienes, Peter?
Yo soy de la ciudad de Cali.
De Cali, directamente de Cali.
Directamente,
¿no? ¿Y de Cali? ¿Cómo empiezas en la danza? ¿Tienes familia también que te metió en esto?
Bueno, básicamente mi familia, pues hay personas que han estado en el mundo de la danza, del arte, pero en el barrio donde nací habían procesos comunitarios donde dos de mis maestras, Ana Largacha y Luz Karime, hacían un proceso pues muy bonito con todos los niños del barrio en la caseta comunal. Y es allí donde empecé, más o menos a la edad de los 5 o 6 años, a bailar también.
Además, la danza para un niño es muy formadora, ¿no? No solamente físicamente, también moralmente, ¿no? Los cuerpos de los bailarines, aunque sea un tópico, son fantásticos, ¿no, Rafael?
Bueno, no, yo creo sobre todo que lo que nos da son valores. valores de convivencia, de escucha de la otra persona.
De trabajo, imagino también.
Claro, teje comunidad. Y yo creo que eso es muy importante, poder pensar que la danza es una de las manifestaciones artísticas más poderosas, pero también educativas para nosotros como gente afrodescendiente.
Por supuesto. Cuéntanos, Rafael, ¿cómo nace y con qué propósitos Sankofa Danza Afro?
Bueno, yo desde muy pequeño ya sabemos que quería ser bailarín, pero tenía que encontrarle un sentido a esa danza. Es decir, no me interesaba ser un bailarín para que los demás se entretengan, ser un bailarín para que miren si está bonita o no la forma o la técnica está debidamente hecha, sino qué es lo que yo le quiero decir al mundo. Eso era lo que a mí me interesaba. Entonces, Sankofa nace, como lo decimos, más que para ser vistos, para ser escuchados. Nos interesa mucho que la sociedad escuche lo que la gente afrocolombiana tiene que decirle a Colombia y al mundo. Nos interesa que esa danza narre nuestra historia, que esa danza sea capaz de encontrar vínculos con otras culturas y otras sociedades para que juntos trabajemos en la equidad social, para que juntos trabajemos en desmantelar, en debilitar, en acabar el racismo estructural que tanto daño nos hace, no solo a nosotros, sino a la sociedad en general. Entonces, definitivamente, pues Sankofa es una compañía de danza antirracista, es una compañía que es capaz de hablarle al mundo entero sobre los problemas que tenemos, pero sobre todo educando de una manera también pedagógica para que la sociedad se transforme.
Lleváis casi 20 años trabajando. ¿Ha cambiado la sociedad desde entonces, desde el 97?
Ya 26 años y nosotros sentimos que cambia no lo suficiente, pero cambia. No podemos caer tampoco en la desesperanza. Es decir, cuando yo regresé a Colombia después de haber estudiado con la maestra Germena Cogni e Irene Tazambedo técnicas de danza afrocontemporánea, en Colombia nosotros somos pioneros entonces en crear este puente entre África y Colombia y crear una danza afrocolombiana contemporánea que no olvida sus propias raíces, pero que es capaz de dialogar con África, de entender su pasado para comprender el presente y proyectar el futuro, que es lo que significa finalmente la palabra Sankofa. Entonces, por ese lado, yo creo que hemos hecho un trabajo muy arduo en donde ya los colombianos son capaces de entender que nosotros no hacemos solo danza tradicional, que la danza tradicional es muy importante para nosotros, pero también somos personas contemporáneas que podemos expresarnos en diferentes estilos en un escenario. Y eso yo creo que da cambios significativos y tenemos que seguir trabajando para profundizar no solamente a nivel del arte, sino a nivel de la movilización social, del poder político que ocupamos la gente negra, de esos verdaderos poderes que van a permitir que nosotros ocupemos espacios que transformen realmente a la sociedad.
Imagino que has viajado a África. ¿Qué sentiste la primera vez que visitas el continente?
Bueno, la primera vez que yo fui, yo estuve en 18 países de África con mi maestra Irene Tazambedo. La primera vez que fui fue a Burkina Faso y me sentí en casa. Sentí una parte de Colombia en África y bueno, es lo contrario. Todavía África persiste en Colombia y era poder sentir que estaba con mis tías, con mis tíos, con mis abuelos, pero además dialogando también en lo que era la cultura, en la gastronomía, en las filosofías de familia extendida, en esos conocimientos que Occidente ha tanto negado, pero que tiene que reconocer que África es la cuna de la humanidad, que África nos irradia con todos sus conocimientos y que deberíamos sentirnos orgullosos de esas raíces africanas que tenemos.
Indira Perea ha viajado mucho a Cuba. Quizás ahí en Cuba hay menos racismo que en otros países latinoamericanos, por ejemplo.
Pues en Cuba no. También lo hay y se devela mucho también en los espacios artísticos, ¿sí? Yo siento que esto del racismo es a nivel mundial, que debemos tratar desde nuestros lugares de enunciación también realizar puestas en escenas o espacios de formación que ayuden a combatir este fenómeno. ¿Sí? Como artistas yo siento que tenemos una responsabilidad muy grande y es la de poner nuestro granito de arena también para transformar un poco la sociedad. Es decir, empezar con niños, niñas, jóvenes, adolescentes del territorio, de los territorios, para enfocarlos en la formación en danza, pero también en un espacio de reflexión, ¿sí? De reflexión profunda acerca de lo que está sucediendo en el territorio, de cómo nos ven, pero también cómo queremos que nos vean.
Quizás en Cuba se encuentran más raíces africanas que en Colombia o que en otros países, ¿no?
Sí.
Ha sido preservada por la música, quizás.
Se preserva desde la música, desde la religión, el canto, la danza, se preserva mucho.
Volviendo a vuestras actuaciones aquí en el Teatro de la Ville, en la Sabès, al lado de Montmartre, es cierto que la coreografía que presentáis, la primera que presentáis, La ciudad de los otros, nace en 2010, conmemorando los 159 años de la abolición de la esclavitud, ahí en Colombia.
Sí, así es. La alcaldía de Medellín me llamó para que creara una coreografía en conmemoración de esa fecha y definitivamente lo que pensamos es ¿qué le vamos a contar al público si vamos a conmemorar los 159 años de la abolición de la esclavitud? Eso es. Entonces, lo que pensamos es que es muy importante darle a entender al público, compartir con ellos la reflexión de que la esclavitud no ha terminado. La esclavitud se transforma y nosotros todavía sufrimos esas secuencias de la esclavitud, luego convertida en racismo. Y definitivamente, La ciudad de los otros es una biografía de cada uno de nosotros. ¿Qué nos ha pasado en nuestras vidas que nos ha impedido ocupar el lugar que deberíamos ocupar en esta sociedad? Y allí empezamos con las historias de racismo que nosotros hemos sufrido a crear este guión que el público ha visto ya en muchísimos lugares del mundo en los cuales se conecta con esta pieza, con esta narración danzada, y definitivamente es una obra pues que nos interesa y que yo creo que por muchos años van a seguirla pidiendo los festivales y los teatros, porque claro, lo que nosotros hablamos en Colombia sobre el racismo existe en muchos otros países del mundo. Entonces cada país va a querer ver esta puesta en escena para entrar en ese diálogo, en esa reflexión y poder tener esos momentos que todos necesitamos.
Tanto Peter como tú venís de Medellín. ¿Os habéis sentido en Medellín viviendo en la ciudad de los otros alguna vez? ¿Has sentido en propia carne ese racismo latente?
Sí, claro. Bueno, Peter viene de Cali, que es una ciudad parecida a Medellín. Y claro, el título y el nombre de esta obra, La ciudad de los otros, es definitivamente eso. Yo nazco en Medellín, por ejemplo, pero todavía me preguntan de dónde soy. O sea, me vuelven extranjeros en mi propia tierra. Entonces, claro, que si hay una ciudad de los otros que finalmente tiene que ser para todos y para todas, tiene que ser la ciudad de nosotros, y todavía no hemos llegado a ese punto. Quizás algún día podamos hacer una obra que se llame La ciudad de nosotros, en donde todos estamos incluidos con los mismos derechos.
Por supuesto que sí. Habéis estrenado también otra pieza, La mentira complaciente. ¿Cuál es esa mentira complaciente? Sí. ¿Existe una mentira complaciente?
Sí, claro que sí. Definitivamente ya esta pieza fue creada en el año 2019 con una beca del Ministerio de Cultura, una beca para danza. Y allí lo que quisimos tratar fue cómo podemos juntos reflexionar sobre ese cuerpo negro racializado y exotizado. Esos cuerpos negros a los que se les vacía de sentido toda la historia y la carga histórica que llevamos al danzar. Nuestras danzas han sido transformadas en caricatura, han sido erotizadas, y entonces se pierde todo el mensaje que nosotros hemos preservado por generaciones anteriores. En Colombia, por ejemplo, el mapalé, que es una danza espiritual de la gente en el Caribe, hoy en día se baila con taparrabos. En Colombia, la gente negra, nunca hemos usado taparrabos, pero eso es el capitalismo. ¿Cómo ponemos esos cuerpos negros con un taparrabos y con aceite en la piel para que brillen y para que el público sienta que la gente negra está para entretenerlos? Entonces, la reflexión que traemos con La mentira complaciente es que tiene que haber un respeto por las manifestaciones culturales, espirituales, políticas de la gente negra, para que no las vaciemos de sentido y para que entendamos cuál es el contexto en que esas manifestaciones han sido creadas.
¿Qué significa para vosotros bailar aquí en Francia, país que no hace mucho, un par de años, llevó al panteón de los grandes hombres a una mujer, a Josephine Baker, que era de origen africano, bailarina, y casi no llevaba taparrabos tampoco?
Sí, afroamericana, sí, Josephine Baker, claro, la gran bailarina norteamericana que llegó a París y que triunfó. También dentro de un contexto exotizado, pero esta mujer hizo valer todos sus derechos también como mujer negra. Yo lo que creo es que para nosotros es importante, uno, porque yo viví aquí en París 5 años y medio, aquí fue que recibí mi formación en la danza afrocontemporánea con Irene Tazambedo y con Germaine Cogni y otros profesores. Es importante regresar y regresar 35 años después ya como coreógrafo. Entonces, claro que ahí me llena de orgullo estar aquí en París. Ya hemos venido varias veces. La primera vez hemos venido ya 4 veces con Luis Jiménez del Festival Don Quijote, y ya esta es la 5ª vez que regresamos al teatro a veces, y claro, nos llena de orgullo y de felicidad que Claire haya escogido estas 2 obras para hacer una temporada.
Indira, ¿el hecho de ser mujer también complica más las cosas todavía?
Claro que sí. El hecho de ser mujer, y sobre todo mujer afrodescendiente, complica más las cosas, porque tenemos un cuerpo racializado, una piel que habla primero que nuestro ser y saber. Entonces, en la sociedad, pues, estamos vistas como mujeres que pertenecen a un espacio o que deberían de estar en un espacio, ¿sí? Es lo que nos imponen la sociedad, la colonialidad de poder. Entonces, estamos vistas solo para hacer los oficios de la casa, para, ¿cierto? Pero no para ocupar esos lugares dignos dentro de la sociedad, esos lugares de poder. Pero siento que poco a poco hemos ido logrando incursionar o llegar a ciertos espacios desde donde podemos tomar también las decisiones. Para mí es importante, por ejemplo, desde Sankofa, desde mi compañía que es Wangari, Danza Afrocontemporánea, llegar a ciertos espacios y exponer también mi propia voz, ¿cierto? Lo que pienso, lo que siento y cómo quisiera transformarlo también, cómo quisiéramos ser vistos.
Rafael, Sankofa ha viajado por el mundo entero, pero también allí en Medellín trabajáis en los barrios, ¿no? Sí. Es importante también no perder de vista que los problemas también están en Medellín.
Sí, claro que sí. Nosotros somos una compañía que definitivamente está integrada y busca la comunidad. Todos los bailarines que hay en Sankofa son bailarines de comunidades de diferentes regiones del país, comunidades negras, y vienen con esos conocimientos a Medellín. Claro, y aportan todo lo que ellos tienen como cultura, y es así que nosotros vamos tejiendo las puestas en escena. Pero además están los programas de formación que hacemos en Medellín y en otras ciudades de Colombia, y sobre todo en las regiones afrocolombianas, en donde nosotros podemos valorar lo que la comunidad hace, pero también entregamos a la comunidad esta experiencia que nosotros hemos venido tejiendo durante todos estos 26 años. Esos programas de formación son la base para nosotros de lo que es la compañía Sankofa Danza Afro.
En fin, pues muchísimas gracias a Rafael Palacios, Indira, Peter, por haber estado aquí con nosotros. Que siga vuestra labor.
Muchas gracias.
Coreográfica, pedagógica, de educación de la sociedad. No se olviden que tienen una cita en el Teatro de la Ville, en su sucursal de la Plaza de las Aves, aquí en París, para las funciones que quedan hasta este viernes 29 de Sankofa, el grupo Sankofa Danza Afro, que viene de Cali, en Colombia. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Stefan de Fossé y a Steven Hersey, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un mensaje a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Cali y también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.